Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos anuncia reapertura de oficina para procesar casos migratorios en Cuba. Alimentos y medicamentos llegan a diario desde Estados Unidos a Cuba, asegura la embajada de Washington en La Habana. Envían nuevamente a la cárcel a manifestante del 11J en delicado estado de salud. La violencia de las pandillas se apodera de la capital de Haití. Un poderoso sismo de 6.1 sacude el centro de Colombia con dos fuertes réplicas que provocaron evacuaciones.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado la reapertura de una oficina internacional en La Habana que ayudará con beneficios y servicios de inmigración de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, anunció la reapertura de una oficina en La Habana para ayudar con beneficios y servicios de inmigración de Estados Unidos, incluyendo la realización de entrevistas y el procesamiento de casos para los casos pendientes de reunificación familiar por parol de Cuba y la petición para familiares de refugiados o asilados. El Departamento de Seguridad Nacional dijo además que la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en La Habana proporcionará otros servicios limitados que pueden incluir procesamiento de refugiados u otros servicios limitados solo con cita, como la recolección de biometría para solicitudes de visa tipo U. Los servicios en la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en La Habana estarán disponibles solo con cita. Asimismo, añadió que la presencia renovada de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en Cuba es parte de un esfuerzo para restaurar su presencia fuera de Estados Unidos y que dichos esfuerzos son consistentes con el compromiso de la administración Biden de facilitar una migración segura, legal y ordenada, al tiempo que se desalienta la migración marítima irregular y peligrosa. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sague.
Estados Unidos repatrió hoy a 29 cubanos en el quinto vuelo de deportación de migrantes ilegales desde que se reanudaron las devoluciones por vía aérea el pasado mes de abril. La embajada estadounidense en Cuba informó a través de la red social X, antigua Twitter, que el vuelo que llegó a La Habana devolvió a la isla 29 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La representación diplomática urgió a las personas que deseen emigrar a Estados Unidos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y llamó a utilizar vías seguras y también legales. Desde que se reanudaron los vuelos de repatriación, Estados Unidos ha devuelto a Cuba a 287 personas. En otra información, la embajada de Estados Unidos en Cuba destacó también en Twitter que Cuba importó en junio más de 27,6 toneladas de pollo a Estados Unidos. Alimentos y medicamentos llegan a diario desde los Estados Unidos a Cuba, subrayó la embajada en un comunicado. Más de 319 millones de dólares en productos agrícolas fueron exportados de Estados Unidos a Cuba el año pasado, y dicha cifra incluye casi 296 millones de dólares en pollo. El embargo que Estados Unidos aplica al gobierno cubano permite una variedad de transacciones como la exportación de alimentos y medicinas, el envío de ayuda humanitaria, remesas, viajes de cubanoamericanos y acuerdos en materia de telecomunicaciones. Y en otra información, retornan para prisión cerrada al preso del 11J Javier Delgado Torna, quien se encuentra en delicado estado de salud. Informa Tomás Cardoso.
Este miércoles fue trasladado para la prisión de Guamajal, en Villa Clara, el preso del 11J, Javier Delgado Torna, en delicado estado de salud, quien se encontraba internado en la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, por recomendación emitida por el Tribunal Municipal de la ciudad de Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
Ayer en la tarde, bueno, la hija que estaba preocupada porque no le dan visita, no ha tenido teléfono desde que lo llevaron para la sala de penado. Cuando ella llama ayer por la tarde a hablar con el tal Alfredo, jefe de ahí de la sala de penado, este individuo nunca apareció. Bueno, al final, habló con uno de los guardias que está allí, funciona como custodio, ¿eh? Y este preguntó, le dijeron que Javier estaba de alta, que iba a ser trasladado a Guamajal. Entonces, bueno, ella llamó a Guamajal, logró hablar con uno de los oficiales ahí de orden interior y le contó la situación que había y eso, y él le dijo que había tiempo para averiguar, y ya en las horas de la tarde noche la llamó de vuelta y le dijo que mañana jueves puede ir, que le van a una visita. Hoy llamó Javier, habló con Adrianita, le dijo que le explica bien en la visita mañana la situación que existe y que lo van a pasar nuevamente por la comisión próximamente.
Del Sol agrega que Javier, cardiópata, hipertenso y diabético, está en precarias condiciones de salud para permanecer en una prisión cerrada donde no hay los más mínimos recursos ni medicamentos, y considera que es un ensañamiento en contra del preso político que cumple 3 años y medio de condena por su participación en las protestas populares en el municipio de Caibarién, sancionado por el delito de desórdenes públicos.
Porque no hay medicamentos allí tampoco. Y todas estas cosas están pasando porque es la forma que tienen no solo de maltratar al preso, no solo de dañarle su salud más de lo que la tiene, no solo de las vejaciones que cometen, sino el chantaje que tienen contra la familia de los presos, que en definitiva son personas que son seres humanos que apoyan a su familia y que es injusto lo que están haciendo con ellos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Asimismo, el preso político de Luis Robles, cuya salud se ha visto afectada durante su encierro, espera que las autoridades consideren pasarlo a un régimen de menor severidad. Detalles con Ivette Pacheco.
A un año de habérsele negado el paso a un régimen de menor severidad, el preso político Luis Robles Elizástegui espera que las autoridades del penal combinado del Este en La Habana, donde cumple su sentencia, evalúen una vez más si le aprueban ese beneficio, según informaron a su familia. Yindra Elizástegui, madre de Robles, dijo a Martín Noticias que está muy preocupada ya que se dilata la decisión mientras la salud de su hijo se deteriora.
Hablando con Luis el sábado de la semana pasada, le pregunté que si le habían informado algo, me dijo que no. Entonces ahora el lunes traté también de buscar información al respecto, entonces se me informó que hasta que el jefe de la unidad no se incorporara, porque él es parte, es miembro del órgano, que estaba de vacaciones, no se debía de evaluar ese expediente. Y bueno, estamos en espera de eso. Él está sumamente desesperado por todo esto, porque teniendo en cuenta su salud, que no es la mejor.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas.
Los medicamentos que está tomando son los medicamentos que nosotros le proporcionamos para su alergia, antialérgico, para su hipertensión, la pastilla de hipertensión, pero que hay otras patologías que se están sumando y no se le da el tratamiento que lleva. Claro que empieza a deteriorar los otros órganos del cuerpo, y eso es la gran preocupación que tengo, y él que tiene esto, que no se está sintiendo bien.
En agosto de 2022 se le negaba a Robles Elizástegui el paso a régimen de mínima severidad debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal.
Fue una decisión que se tomó, pero se comprobó porque hay elementos de que él no fue culpable. Pero bueno, se cumplió el año de una injusticia más, pero ahora estamos en espera de esto.
Luis Robles Elizástegui ha enfrentado, según denuncias de sus familiares, malos tratos constantes en prisión. En una ocasión fue fotografiado frente a oficiales del penal sin ropa y en contra de su voluntad. El joven de 30 años de edad ha sido reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los raperos cubanos Eliezer Márquez, el Funky y Raciel Bosa, el Racie, lanzaron en redes sociales una canción en contra del Santa María Music Fest, un evento que reunirá a artistas internacionales en Cayo Santa María, en instalaciones turísticas asociadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El videoclip de la canción fue publicado en el canal de YouTube del Funky el 13 de agosto con motivo del aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro y ya ha superado las 10.000 visualizaciones. Al respecto, les ofrecemos parte de sus declaraciones a martinoticias.com.
El motivo por la cual me inspiró a hacer esta canción, creo que era súper importante, de que artistas cubanos y más de Patria y Vida se pronunciaran en contra de este festival, ya que esto es un festival amañado por la dictadura y están cogiendo herramientas a 69 y muchos artistas internacionales. Poder haber soltado esta canción en una fecha tan específica como el 13 de agosto, que sabemos que es el cumpleaños del fascista y asesino Fidel Castro, yo creo que es parte de mi parte hacer justicia artísticamente, ¿no? Que haya salido. Para mí es como decir, bueno, hoy es tu día, bueno, va a ser el día de lanzar esta canción, que es una protesta pública, esta canción. Entonces, como que jugué con estos códigos, jugué con esta fecha, y lo más importante, que pudo salir la canción mucho antes, con video y todo, que empezara este circo.
Por su parte, Raciel Bosa, de 38 años, residente en Miami, comentó a Martín Noticias que la canción es una forma de mostrar su desacuerdo con lo que está pasando en Cuba. Y atención, que un potente sismo que se sintió en gran parte del territorio colombiano durante este mediodía. De acuerdo con reportes preliminares, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.1 en la escala Richter. 15 minutos después hubo una réplica de magnitud de 5.6 que se sintió bastante fuerte y posteriormente una tercera de 4.2 grados. Según el Servicio Geológico de Colombia, con su boletín preliminar, informó que el sismo, cuyo epicentro fue en el centro del país, exactamente en el poblado El Calvario, en el departamento oriental del Meta, ocurrió sobre las 12 y 4 minutos de la tarde y tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. El alcalde, precisamente del Calvario, Wilson Alférez, dijo en declaraciones a Blue Radio que hasta el momento solo hay reportes de daños estructurales y sin víctimas fatales.
Hasta el momento, digamos que, entre comillas, satisfactorio, porque no tenemos aún heridos ni desaparecidos o afectaciones en personas. Tenemos sí graves reportes ya de viviendas que se han caído, de varias afectaciones de agrietamientos, pero como digo, hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos daños en personas. Aquí en el Calvario es bastante difícil la comunicación, además de que se perdió un rato la señal de WhatsApp, que es lo que más funciona por acá. Pero tenemos hasta el momento 6 casas destruidas, totalmente caídas, y unas 18 con afectaciones, pero falta todavía recorrer, revisar todo el municipio, porque, como le digo, ha sido difícil la comunicación.
Además de Bogotá, personas manifestaron haber sentido el sismo en ciudades como Villavicencio, Ibagué, Cali, Medellín, Bucaramanga y municipios aledaños a esas ciudades capitales. De otra parte, la organización Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a una rápida intervención militar en Haití para poner fin a la espiral de violencia de las pandillas en ese país. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
La ola de agresiones por parte de bandas delictivas sigue creciendo en Haití, sobre todo en Puerto Príncipe, la capital del país caribeño. Delitos como agresiones sexuales, secuestros, hurtos y asesinatos se han vuelto cotidianos para la población, y a esto se suman ahora con mayor frecuencia los saqueos e incendios de propiedades, provocando la muerte de varias personas. Esta semana la organización Human Rights Watch, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, presentó el informe denominado Viviendo una pesadilla, Haití necesita una respuesta urgente, mediante el cual pidió a la comunidad internacional una pronta intervención armada como vía para frenar a las bandas delictivas que provocan el caos desde hace meses en la nación. Rosy Agus Ducena, miembro de la Red de Defensa de Derechos Humanos de Haití, forma parte de los testimonios recopilados por la organización internacional.
Es una ciudad que ha sido abandonada por las autoridades durante mucho tiempo, porque en Cité Soleil no hay comisaría en funcionamiento, no hay juzgado, ni siquiera hay una oficina de registro registro civil. Los residentes tienen que valerse por sí mismos.
El documento de Human Rights Watch detalla los abusos y hechos de violencia que ocurrieron en 4 comunidades del área metropolitana de Puerto Príncipe entre enero y abril de este año tras las entrevistas a decenas de víctimas y testigos. Un adolescente que visita a su hermana herida de bala en un hospital contó su testimonio a los defensores de derechos humanos.
Íbamos camino a la escuela cuando nos dijeron que había delincuentes operando en el área y de repente hubo disparos. Mi hermana pequeña recibió un disparo.
La ONU estima que los grupos criminales en Haití mataron a más de 2.000 personas en la primera mitad del 2023. Sala de redacción, Voz de América.
Distintos actores políticos venezolanos insisten en la necesidad de que se faciliten puntos de inscripción en el registro electoral para que los ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones en ese país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Desde hace varios meses, distintas organizaciones políticas han exigido sin éxito que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela inicie gestiones para agilizar el proceso de inscripción y actualización del registro electoral, con el propósito de garantizar la inscripción de miles de personas en edad de votar. Y a propósito de que próximamente será designada la nueva directiva del Poder Electoral, la petición vuelve a estar sobre la mesa. Para inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral, es necesario haber cumplido los 18 años y presentar la cédula de identidad vigente o vencida en alguna de las 24 oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral en todo el país. Sin embargo, años atrás era común que en distintos espacios públicos el Poder Electoral dispusiera diversos puntos para la inscripción y actualización de datos, lo que solicitan dirigentes políticos como Jesús Mendoza.
Es indispensable que la primera acción que tome el Consejo Nacional Electoral, la directiva del Consejo Nacional Electoral, que próximamente será juramentada, que es que se dé la parroquialización del registro electoral, que le facilite a los venezolanos inscribirse en el registro electoral, que podamos tener un punto del registro electoral en el metro, en espacios culturales, deportivos, que podamos tener un punto de registro electoral en todas las parroquias de Venezuela, para poder facilitar la participación de los venezolanos en los próximos comicios electorales.
Mendoza explica que en estados donde hay considerables distancias, se vuelve complejo que los ciudadanos puedan trasladarse a las capitales para inscribirse, lo que obstaculiza el derecho a la participación política. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de elecciones, el candidato a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, evocó este miércoles la llamada Primavera Democrática de 1944 al cerrar su campaña electoral con vistas a los comicios del próximo domingo.
Desde el centro de la capital, el hijo del mandatario reformista Juan José Arévalo aseguró el miércoles que recorre el mismo camino de su padre y que el sueño y el legado que encabezó siguen vigentes tras la Primavera Democrática de 1944. El candidato se reunió por última vez con cientos de seguidores antes de enfrentar el domingo en las urnas a la ex primera dama Sandra Torres. Arévalo, líder del partido Semilla, dio una sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio, pues no figuraba entre los favoritos en los sondeos previos. Más de 9 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del mandatario derechista Alejandro Yamatei en un país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza.
En noticias de Estados Unidos, la fiscal Fannie Willis propone el 4 de marzo, un día antes de las elecciones de las primarias conocidas como Supermartes, como punto de partida para el juicio contra el expresidente Donald Trump, por supuestamente intentar manipular el resultado de los comicios de 2020 en el estado de Georgia. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Fannie Willis, la fiscal del condado de Fulton, el más poblado del estado de Georgia y que incluye su capital Atlanta, solicitó que el juicio por interferencia electoral en 2020 contra el expresidente Donald Trump y otros 18 acusados inicie el 4 de marzo. De confirmarse la fecha, el juicio comenzaría un día antes del conocido como Supermartes, una jornada clave en la política estadounidense cuando 14 estados celebran elecciones para determinar la nominación presidencial de los diferentes partidos políticos, donde Donald Trump se presentará como candidato en la boleta republicana contra una amplia variedad de aspirantes republicanos. Seguramente el equipo legal del exmandatario y candidato a las primarias republicanos solicitará una fecha muy posterior, probablemente luego de las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Ahora bien, la última palabra la tiene el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McCaffrey, Duffy, quien fue asignado al azar para escuchar el caso en Atlanta, la capital del estado sureño. En tanto, el expresidente no duda en arremeter contra la fiscal Willis, quien representa la acusación y a la que cataloga como marxista lunática. Por su parte, Willis asegura que su búsqueda de la justicia continúa sin tener en cuenta la influencia de la persona imputada. En unas recientes declaraciones a la cadena de noticias CNN, Willis afirmó que la justicia es una dama ciega. No importa si eres rico o pobre, negro o blanco, demócrata o republicano, si has violado la ley, se van a presentar cargos en tu contra, aseguró la fiscal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos apoyan una prohibición de la aplicación de redes sociales de propiedad china TikTok, según una encuesta de Reuters Ipsos, en la que también se plantearon preguntas sobre cuestiones de seguridad nacional y China. TikTok, utilizada por decenas de millones de estadounidenses, ha enfrentado pedidos de legisladores para que se prohíba debido a la preocupación por la influencia del gobierno chino. Alrededor del 47% de los encuestados dijeron que, al menos, apoyaban en ciertas medidas prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos, mientras que el 36% se opuso a la prohibición y el 17% dijo que no sabía. El 58% de los republicanos está a favor de la prohibición frente al 47% de los demócratas, según Reuters Ipsos. El sondeo también reveló una profunda preocupación entre los estadounidenses por la influencia mundial de China. Y con ayuda de equipos caninos, siguen aumentando los hallazgos de cuerpos sin vida tras los incendios que se iniciaron el 8 de agosto pasado en Hawái. Pero menos del 5% de las víctimas han sido identificadas, como nos cuenta Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Han sido identificadas solo 5 de las 106 personas fallecidas como resultado de los incendios en Maui. Los cuerpos están incinerados por las llamas que esporádicamente retoman poder. Gracias al apoyo de equipos caninos se encuentran los restos humanos. Una semana después, en algunos condados, los incendios no se han contenido del todo. En Kula, por ejemplo, el gobierno local reportó control de un 60%. El fuego ha causado estragos en al menos 1.150 hectáreas. El acceso a varios puntos de la isla se encuentra restringido. Autoridades habilitaron ya algunas vías en horarios limitados para el libre tránsito, pero insisten en la necesidad de darle prioridad a cuerpos de emergencia. El gobernador advirtió a supuestos inversionistas en la isla que no permitirá que se tome ventaja sobre hawaianos que perdieron todo.
Si alguien asume una conducta abusiva con las personas que están sufriendo en este momento, que han perdido sus seres queridos, o han perdido su casa, o han perdido el lugar que alquilaban para vivir, e intentan comprar tierras, pueden estar seguros de que si alguien se ha aprovechado de esta tragedia, no permitiré que nadie construya, rezonifique o haga algo por el estilo. La reconstrucción será solo para nuestra gente.
Por lo pronto, a Hawái sigue llegando personal especializado en búsqueda y rescate para apoyar las labores en la zona. Según anunció la Casa Blanca, el próximo lunes 21 de agosto, cerca de completarse 2 semanas desde el inicio de los incendios, el presidente Joe Biden junto con la primera dama harán un recorrido por el sector. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cirujano del Hospital Langone Health de la Universidad de Nueva York lograron que el trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente funcione en el cuerpo de una persona en muerte cerebral desde hace más de un mes, lo que supone un hito. El trasplante se realizó el 14 de julio en un paciente de 57 años fallecido, pero cuyo corazón sigue bombeando con asistencia, y los 32 días que lleva funcionando el órgano suponen el periodo más largo en que un riñón de cerdo modificado genéticamente ha funcionado en un ser humano. Este trabajo demuestra que un riñón de cerdo, con solo una modificación genética y sin medicaciones o aparatos experimentales, puede reemplazar la función de un riñón humano, al menos durante 32 días sin ser rechazado, indicó el hospital. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania ha dicho que su país necesitará más armas de Occidente hasta el triunfo sobre la agresión rusa.
Eso aseguró el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, en una entrevista con AFP. Si nuestros socios nos piden que garanticemos que tal o cual arma solo se utilizará en territorio ucraniano, damos esa garantía y la respetamos. Ha habido algunas ocasiones en las que hemos hecho tales promesas y las cumplimos. El ministro explicó que la contraofensiva que están llevando a cabo las fuerzas ucranianas desde hace 2 meses busca liberar todo el territorio, incluyendo a la península de Crimea. La operación, lanzada a principios de junio, ha permitido recuperar pequeñas localidades, pero encuentra muchas dificultades para romper las sólidas líneas defensivas rusas. Nuestro objetivo es la victoria bajo forma de liberación de nuestros territorios en el interior de las fronteras de 1991. Y no importa el tiempo que lleve, mientras el pueblo ucraniano comparta este objetivo, el gobierno ucraniano avanzará mano a mano con su pueblo.
El gobierno de Suiza impulsó nuevas sanciones a Rusia en represalia por la invasión de Ucrania, en sintonía con el undécimo paquete emitido días antes por la Unión Europea. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero ha adoptado el paquete de sanciones del bloque comunitario, en el que se incluyen restricciones a 87 empresas, algunas de terceros países, que han contribuido a la mejora militar y tecnología de Rusia. Las sanciones incluyen un mecanismo para prohibir las exportaciones a terceros países de bienes que pueden usarse con fines civiles o militares, o sea, bienes de doble uso. En el sector financiero, se ha ampliado la prohibición de vender valores en francos suizos o en una moneda oficial de un Estado miembro de la Unión Europea a ciudadanos y empresas de Rusia. Y a esta hora así va el mundo. Estados Unidos sancionó a 4 individuos que colaboraron con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y jugaron un papel importante en el envenenamiento del opositor Alexei Navalny con un agente nervioso en el año 2020. La socialista Francina Armengol fue elegida presidenta del Congreso Español con el apoyo de su partido y otras formaciones de izquierda y nacionalistas. Armengol se impuso a la conservadora Cuca Gamarra del Partido Popular, que pese a tener mayoría no obtuvo el apoyo necesario de otros grupos. La Organización Internacional para las Migraciones elevó a 63 el número de migrantes muertos en un naufragio en la costa de Cabo Verde, tras zarpar de Senegal y pasar más de un mes en alta mar. La policía de Pakistán dijo que detuvo a 128 personas sospechosas de participar en incendios y ataques contra iglesias y casas de la comunidad cristiana, después de que 2 miembros de esa minoría fuesen acusados de blasfemia contra el Islam. Y el programa Spotify Singles lanzó Mucho Peor, la primera canción compuesta, interpretada, producida, mezclada y masterizada íntegramente por artistas latinoamericanas, un tema que se encuentra en la lista de reproducción creado por mujeres. Las temperaturas extremas que se sienten este verano en varios estados de los Estados Unidos, incluyendo Texas, puede dañar el funcionamiento de los automóviles. ¡Increíble! En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Rodolfo Sánchez habló con expertos sobre las consecuencias de ola de calor en los vehículos.
El ardiente verano de Texas viene con más trabajo para Alonso Castor, dueño de un taller mecánico en Houston.
Vienen las personas con muchos problemas con el aire acondicionado. El AC no funciona, que no funciona. Ok, siempre es recomendable ir con un especialista en aires acondicionados. Nunca vayan a la tienda de refaccionar y compren su latita.
Así como el calor extremo puede afectar la salud de las personas, los automóviles también sufren las consecuencias.
El verano pasado, la AAA en Texas acudió al rescate de más de 360,000 automovilistas que se quedaron varados a un costado de la carretera.
Según datos de la agencia AAA Texas, las principales razones por las que los automóviles se quedaron a mitad de la carretera ante el intenso calor fueron porque se les ponchó una llanta o por problemas con su batería. Además, los carros suelen fallar por sobrecalentamiento y el aire acondicionado.
Erróneo totalmente poner agua del grifo, puesto que esto hace corrosión dentro de nuestro radiador o de los conductos que tiene de enfriamiento este motor o cualquier otro motor de cualquier vehículo, ¿no?
Por eso es importante llevar su vehículo a que le hagan mantenimiento de manera habitual. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol dio a conocer los 3 nominados para quedarse con el galardón al jugador del año de la UEFA de la temporada 2022-2023. Adivinen, en este selecto grupo aparece nuevamente el argentino Leo Messi, quien actualmente se encuentra en el Inter de Miami de los Estados Unidos. Sus contrincantes serán 2 ganadores de la Champions League con el Manchester City. Se trata del mediocampista belga Kevin De Bruyne y el delantero noruego Erling Haaland. En el caso de quedarse con este premio, Messi se convertiría junto al portugués Cristiano Ronaldo en el máximo ganador de este premio desde que tiene este nombre. Y en lo que respecta a la carrera por entrenadores masculino también de la UEFA, tres aspirantes están allí. El español Pep Guardiola del Manchester City, los italianos Simone Inzaghi del Inter y Luciano Spalletti del Napoli. El anuncio de los ganadores de los premios UEFA Awards se realizará durante el sorteo de la Liga de los Campeones de la Champions el próximo 31 de agosto. Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición.